Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Ethereum Bogotá. Hoy tenemos un invitado especial, uno de los miembros más antiguos del grupo de Ethereum Bogotá, esta escuela que, bueno, cada día se está actualizando y estamos trabajando mucho en crear contenido de valor para todos los miembros y obviamente para ti que nos están escuchando. Si aún no eres miembro, te hago una invitación a que te unas a esta maravillosa escuela. Y bueno, aquí tenemos a Yair Albande de New Jersey, Estados Unidos, que nos va a contar cómo ha sido su experiencia y bueno, nos va a contar un poco de qué fue lo que él encontró aquí en Ethereum Bogotá y qué es lo que lo mantiene acá. Entonces, Yair, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Tom, ¿cómo vas? Sí, muy bien. Siempre positivo y muy, muy agradecido por la oportunidad, por el espacio brindado para poder dar una humilde opinión acerca de todos los intereses del grupo.
Excelente, excelente. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo conociste el grupo? ¿Cómo llegaste al grupo? ¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto estás en el grupo de Ethereum Bogotá?
Bueno, exactamente, no te sabría decir, no recuerdo, pero son creo que 2 años, un poquito más.
Okay.
Y sí fue una coincidencia porque yo ya andaba metido en todo lo que es el mundo cripto,
Okay.
pero yo siempre buscaba como un espacio donde yo pueda hablar con más personas y especialmente con personas en español, porque
Claro.
aquí en Estados Unidos, o sea, casi no hay esa entrada o esa puerta para las personas que hablan solamente español. O sea, las hay y hay buena información en inglés, pero no es lo mismo cuando tú hablas con tu lengua materna a estar hablando con otra persona en otro idioma, ¿me entiendes?
Sí,
No se
claro.
siente igual. Ajá, pero un día pues ahí encontré un link de memo en una página que seguía y no, pues de repente ahí me tiraron a Ethereum Bogotá y dije, bueno, vamos a ver qué encontramos. Y encontramos un buen lugar, personas cálidas, personas que sí compartían las ideas que trataban de abrirse un buen espacio y dar la voz también a los demás para que se pudiera expandir todo el grupo en español en sí.
Ok. Yair, ¿y de dónde, o sea, de dónde eres? ¿De dónde eres tú?
Oh, yo nací en Los Ángeles, California, pero mis padres son de Ecuador.
Ah, ok.
Yo estudié Ecuador hasta el colegio, entonces ya me vine para acá. Y bueno, esa ya es otra historia.
No, no, tío, es que, o sea, como hablas de la comunidad latina, y yo decía, pues, yo pensé que era de allá de Estados Unidos, o sea, que había nacido allá y por eso pues te pregunto, pero súper chévere porque tienes razón, yo también, de hecho ya lo he mencionado en podcasts anteriores, siempre veía que mucha gente que estaba como actualizada o digamos un paso adelante en el tema de las criptomonedas era la gente que pues hablaba inglés y el contenido que encontraba casi siempre era en inglés y bueno, yo sí empecé hace muy poco, pero me gustaría saber exactamente cómo empezaste o sea, ¿qué fue lo primero que miraste en el mundo de las cripto y por qué te llamó la atención exactamente? Y hasta ahorita, ¿cómo te ha ido con eso? No, al detalle tampoco, ni en cuanto de dinero ni nada, pero sí cómo te involucraste con el mundo cripto inicialmente y cómo lo haces ahora y si te dedicas a algo más o solamente con el mundo cripto.
Oh, ya, yeah. Ok. No, es un poco chistoso porque, o sea, yo estaba, a ver, 2000, 2000, 2014, ¿ya? Yeah. Yo estaba en Florida, estaba en otro estado trabajando. Entonces yo estaba con un compañero cubano que se llama Emilio Rodríguez. Emilio, si me escuchas, un saludo. Entonces, lo que pasa es que Emilio tenía un problema con drogas, ¿ya?
Okay.
Y estaba saliendo de eso. Y un día vi un video de Dross hablando de la Deep Web, ¿no?
Okay.
De que encontrar armas y cosas así.
Okay.
Entonces yo se lo conté a él y ahí te explicaba cómo entrar, ¿no es cierto? Entonces, este man cogió y se metió. Se metió ahí a la Deep Web y mira, me dice, oye, no es posible que las drogas aquí tengan estos precios. Mira lo que valen. Entonces, así decía 0.005, 0,30 o lo que sea, pero eran drogas procesadas, eran armas y todo eso. Dice, es imposible que esto valga esto. Esto no vale esto. Y entonces yo dije, qué raro. O sea, no está en dólares. Entonces, yo comencé a buscar y decía Bitcoin. Y yo, ¿qué diablos es Bitcoin? Entonces dije, bueno, no sé. Entonces yo, curioso, cojo y busco Bitcoin. Y ahí decía Bitcoin, una criptomoneda que fue creada por Satoshi Nakamoto y lo que sea, y bla, 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 bla. Dije, bueno, pero bueno, o sea, se está usando para males, o sea, no está para el bien, o sea, como que dije, pues, bueno, no sé. Pero esa fue la primera interacción que tuve con el mundo cripto.
Ok.
Entonces, también fue un proceso, no entré directamente ese año, pero a mí ya me estaba, yo ya estaba metido en lo que son inversiones de bolsa de valores.
Ok.
Ajá, entonces yo ya estaba jugando por ahí, aprendiendo de dividendos, de cómo hacer margin calls y cómo poner opciones y cosas así. Pero era ya como hobby, ¿no? Entonces luego de repente también apareció Bitcoin ahí. Yo digo, ¿cómo puede estar cotizando en bolsa esto? ¿Quién se utiliza para esto de acá? Y entonces no me llamó mucho la atención y dije, no, o sea, esto tiene que ser una broma o algo pasa, ¿no? Entonces me llamó mucho más la atención. Entonces comencé a ver videos y de repente pues me topé ahí con una persona mexicana que tiene mucho conocimiento y de repente se abrió el, ¿cómo se llama? La madriguera del conejo. Donde me metí ahí y me perdí, creo que como 3 meses pasé escuchando solo eso.
Ok.
Que de dónde viene la criptografía, cómo funciona, quién lo creó, por qué es anónimo, por qué es descentralizado, por qué tiene todas esas características, por qué era necesario. O sea, es solamente el tema de Bitcoin a veces es tan extenso.
Sí, es bien complejo. De hecho, yo hice unos podcasts anteriores solamente hablando de Bitcoin, obviamente un poquito de historia, un poquito de teoría, y me pareció bien, o sea, muy, muy interesante. Obviamente hay que profundizar más, pero obviamente mirándolo desde la perspectiva tuya, que tuviste una primera impresión de pronto un poco negativa, y después fuiste ahondando y te diste cuenta, oye, esto es algo como revolucionario, te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Alcanzaste a comprar Bitcoin en menos de $1,000?
No, pero pude. ¿Sabes cuánto valía cuando lo vi? Valía Ajá. $500.
Uy.
Y no lo compré. No lo compré. Y hubiera podido haber comprado, pero no lo compré. Pero no, pues ya perdí. Ya perdí.
Pero bueno, entonces la primera vez que compraste alguna criptomoneda, ¿en cuánto, o sea, en cuánto estaba, no sé, Bitcoin, por ejemplo, y compraste así sea unos cuantos Satoshi? O sea, si alcanzaste a comprarlo. O sea, bien. O...
La primera vez que lo compré fue a $5,000.
No, buen precio.
Sí. Fue a $5,000, pero como no era consciente de la proyección de Bitcoin en ese instante, pues no, o sea, no sabía lo que tenía, ¿me entiendes? O sea, luego dije, voy a botarle algo aquí a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Pero luego no, pues ya tuve ganancias, llegó a 20 y dije, no, esto yo lo voy a cambiar, pues ya cogí, lo cambié. Pero luego, o sea, ya escuchando todos y ya en la parte de lo que es la inversión,
uh-huh.
fue que dije, no, qué idiota, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, no, pues uno comienza a aprender a invertir también, porque es la única manera en la que aprendes, es fregándola, creo yo.
Sí, claro,
Esa es
total.
la manera más efectiva.
Sí, es la mejor manera, de verdad. Yo también cuando llegué al mundo cripto fue, bueno, la verdad a mí sí me hablaron como el 2016 aproximadamente, pero en su momento dije que no, que eso era estafa, que yo no creía en las cripto, bla, 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 todo lo que tú quieras. Y ya en el 2020 fue que un amigo, bueno, de ahí adelante siempre escuché cosas de criptomonedas, pero nunca me interesó. Lo veía como un fraude y cosas así. Y ya justo antes de la pandemia, unos amigos, no, que mira, que Ethereum, unos contratos inteligentes, unos smart contracts, bla, bla, bla. Y fue como que mi primer acercamiento, así como real, donde pude, digamos, crear una wallet, todo eso, fue como el 2020 apenas. O sea, yo sí estoy más reciente, pero por eso te pregunté que si había alcanzado a comprar, porque, fíjate, desde 2014, no, muy, muy, muy buenos precios de las cripto ahí. Bueno, pero la pregunta, volviendo al tema, es: ¿actualmente te dedicas solamente a esto? ¿Haces algo más? ¿O ahorita qué estás haciendo con las criptos? O sea, holding, ahí está, ya estás haciendo trading, ¿o qué haces?
Bueno, tengo algunas haciendo staking, otras sí, pues las ahorita sí ya como uno ya aprende, pues ahí están la hold a muerte, ¿no? Cosa que
Sí,
sí es difícil a veces por la tentación de que a veces hay buenos precios y no hay otras que tengo ahí en algunos contratos, pero no, o sea, sí quisiera tener un poquito más de libertad porque, o sea, todavía tengo un trabajo, no vivo al 100% de esto.
Okay.
Me encantaría tener la oportunidad de hacerlo porque me encanta, más que nada, me gusta tratar de que la gente se contagie de lo que uno siente, o sea, del amor que uno le tiene a esto, para que ellos también puedan tener la oportunidad de inversión. Imagínate, yo sí he vivido en Sudamérica y yo sé lo difícil que es vivir con un sueldo básico. O sea, no te alcanza, es difícil, no hay nadie que te apoye, casi nadie te da una oportunidad buena donde tú puedas ganar algo de plata, ¿no? Entonces, es limitadas las manos que te pueden ayudar. Y aquí dentro de este mundo de las criptomonedas hay tantas cosas y tanto dinero, inclusive en airdrops hay
Sí,
dinero
claro.
gratis que puedes conseguir. O sea, 1.200, 1.500, 2.000, $3.000 no te los regala nadie.
Sí, son
Y
oportunidades que pasan poquitas veces en la vida.
sí, yo me acuerdo, yo sí cogí el de Uniswap
Uf,
y más.
buenísimo ese gangazo que hicieron ellos, porque el token de Uni sí se valorizó bastante, bastante.
Claro.
Bueno, y aparte de eso, aparte de Bitcoin, obviamente que sabemos por ahí arrancaste, ¿qué otra cripto te llama la atención? Por lo menos, el grupo se llama Ethereum Bogotá. ¿Compaginas mucho con Ethereum? ¿Te gusta Ethereum? ¿Crees que Ethereum tiene futuro? ¿Qué opinas de la bifurcación que hubo hace poquito, de pasar también del tema de Proof of Work a Proof of Stake? ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿lo ves positivo para el proyecto como tal?
Bueno, al 1.000%, claro que sí. O sea, Ethereum es, yo pienso que la moneda más desarrollada del planeta. ¿Por qué lo digo esto? Porque, bueno, inclusive en el white paper que hicieron los creadores con Vitalik, ellos proyectaron este paso. Desde un principio fue que la proyección era que se pase a Proof of Stake. Entonces, ellos para poder crear todo este sistema, ellos crearon criptografía que no existía, como
Okay.
los CK Rollups o otros contratos. Pero imagínate, o sea, todo el trabajo y el desarrollo que existe dentro de Ethereum es un monstruo. Y pasar es como yo a veces decía, Es como tener un avión y cambiarle el motor en el aire. O sea, claro, es tan difícil, o sea, que no se pare, o sea, o que no se dañe ninguna de las funcionalidades de Ethereum al mismo tiempo en el que
Que siga
saco a todos los
funcionando.
mineros y siga funcionando. O sea,
Sí,
es
sí.
un cambio brutal. Un cambio brutal. Y todo el desarrollo de, o sea, los proyectos más confiables y que tengan mayores rendimientos a nivel mundial, pues, vienen de Ethereum. O sea, casi todo lo innovador. Los NFTs vinieron
De
de
esa red.
Ethereum. Exacto, nadie más lo hacía y Ethereum lo creó. Ellos comenzaron a crear JPGs monetizados.
Total. O sea, que tú crees que en los próximos 5 años, ya digamos para ir finalizando este capítulo de este podcast, ¿tú crees que en los próximos 5 años puede existir la posibilidad de que Ethereum esté como número uno en el top de capitalización? ¿Sea uno de los proyectos más importantes, que alguna otra red, digamos, evolucione o pueda superar a Ethereum en rendimiento? O sea, ¿qué piensas tú que va a pasar en los próximos 5 años en todo el entorno de criptomonedas como tal? Obviamente, primero Ethereum y luego me contesta el resto de los demás proyectos. ¿Cómo lo ves en los próximos 5 años todo esto?
Bueno, yo pienso que está difícil que destronen Ethereum. Bueno, Bitcoin siempre va a ser el papá por la historia, por todo ese enigma de Satoshi, ¿no?
Sí,
Que
claro.
eso no se puede superar porque nadie lo conoce. O sea, eso es como ese dogma
Sí.
enigmático, chévere.
Sí, total.
Pero en lo que trata de Ethereum, yo pienso que va a ser bien difícil, a lo menos la próxima actualización es del sharding. Entonces, es como tener, o sea, ¿cuál sería el estadio más grande de Colombia?
No sé, creo que el de Bogotá, que igual.
El Campín, creo, ¿no?
Sí, creo que ese.
Entonces, imagínate al Campín como a Ethereum. Y
Okay.
de repente van a crear 64 campines y todos van a hacer lo mismo. O sea,
No.
van a crear 64 Ethereum y todos se van a conectar y van a funcionar igual. O sea, no va a haber quien lo pare.
Okay.
Además que las cadenas van a tener casi un costo de una diez milésima de centavo. Entonces, luego de que eso suceda, no va a haber excusa de los fees.
Claro. Sí, porque
Entonces,
en realidad los fees sí afectaron, pues, a muchos de nosotros que interactuamos mucho con contratos. Sí afectaron, pero igual la red siempre siguió activa. O sea, la gente igual no la dejó usar por lo que tú dices. Tiene muy buena funcionalidad.
claro, o sea, la innovación y las cosas nuevas siempre vienen de Ethereum. La mayoría de las otras solamente se adaptan a lo que está poniendo de moda, más bien dicho, Ethereum. No, no,
Perfecto.
no he, sí, no, no he visto casi ninguna que tenga innovación propia y que sea popular también.
Ok. ¿Y crees que en el corto plazo el dinero fiat pueda temblar frente a las cripto? ¿O crees que pueda, co que creen que se puede coexistir la fiat y la cripto? La moneda fiat y la criptomoneda.
Yo pienso que, o sea, bueno, sí van a seguir, yo pienso que sí van a seguir existiendo porque tienen su paso. Y creo que estamos muy lejos todavía para que cada persona, o sea, se despegue del concepto fiat.
Sí, claro.
Es muy difícil. Imagínate, hay sectores del mundo donde todavía no hay internet y no
Sí.
saben. No saben, perdón, no saben peor de una criptomoneda, pero creo que para allá vamos inevitablemente. En algún punto sí va a desaparecer el fiat. Pero no, pues qué mejor opción que las cripto. No hay de otra.
Bueno, voy a ir. Excelente. Bueno, ya para finalizar este episodio, voy a agendarme otra vez contigo porque me vas a hablar de todo. O sea, vamos a hacer un podcast de solamente de Ethereum, donde vamos a hablar de, porque veo que conoces mucho, entonces vamos a hablar de todos los proyectos, los que van corriendo y los que se vienen. Ojalá podamos agendar eso y que la gente también se conecte para que podamos hablar un poco más técnico y aprender todos juntos, ¿cierto? Todas las personas que se conectan a este podcast. Pero antes de despedirnos, me gustaría que le dijera a las personas por qué Ethereum Bogotá es una buena opción, tanto para ti como para ellos, para todos los que están escuchando este podcast, para aprender. ¿Y cuál sería tu recomendación? Que no que le daría a la gente como tal, sino que le daría a tu yo, o sea, a Yair hace 5 años atrás. ¿Qué sería la recomendación que le darías a ese Yair de 5 años atrás? Y que puede que le sirvan a las personas que hoy están escuchando este podcast, hoy 25 de septiembre del 2022. O sea, que aprendizaje y obviamente que le hagan una invitación al grupo.
Bueno, yo lo único que le diría al Jair del pasado es que compra y compra. No, no estés viendo los precios, no te ofusques porque uno cuando se enfrasca en solo ver números que son barreras psicológicas,
Okay.
uno piensa, ay no, ya perdí 2, 4, 5, 10, 20%, ya no voy a perder más plata y lo que sea. Pero es como si, no, obviamente, si estás utilizando todo tu dinero del salario, pues estás muy mal, ¿no? No puedes utilizar eso, solamente un porcentaje de lo que ganas, ¿no?
Okay.
Para poder invertir. Entonces, hay que tener un poco de guía de cómo invertir también. O sea, no simplemente coger y ponerlo, ¿no? Entonces, el hecho de enseñarte cómo funcionan las cosas, de guiarte a que tú puedas aprender, entender, el saber por qué, dónde, cuándo, quién lo hizo, es bien básico, ¿no? Para que tú puedas decir, ah, no, pues este proyecto es súper bueno porque esta persona está metida acá, este es el fin del proyecto, esto es lo que están haciendo, lo están cumpliendo, lo están mejorando. O sea, todo ese contexto es algo también que te ayudas a tener una buena inversión y una inversión sana. No
Claro.
simplemente, chuta, esta se ve bonita y vamos a tirarle todo mi sueldo este mes. No, o sea, no funciona así. Pero ya en lo que respecta a Ethereum Bogotá, creo que ha sido el único lugar donde yo he encontrado personas con las que puedes dialogar. Y obviamente, todas las personas somos un mundo diferente y tenemos opiniones diferentes. Eso se encuentra en todo lado, está en la sociedad.
Sí, claro.
Entonces, hemos tenido nuestro espacio. Siempre hemos hablado, hemos debatido, pero el debate es sano. El debate es que tú tienes una idea, yo tengo la apuesta, pero llegamos a un fin. Ese es el punto que a mí me gusta, que llegamos a una idea concreta al final, aunque yo o la otra persona tenemos una opinión diferente, podemos llegar a un fin con la ayuda del grupo, porque a veces yo sé que Memo se pone de árbitro, a ver, pongamos las cosas en una balanza, y a Memo le
Sí.
encanta eso, ¿no? Pero es bueno, es bueno y es saludable para que todos podamos tener una idea mejorada, no solamente la que vemos en una pantalla, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en las blockchains y eso. Entonces, sí, hay muchas oportunidades que a veces ni siquiera tenía idea que existen y las trajeron al grupo. Y es muy bueno, es como tener ojos en todo lado porque están tan al pendiente las noticias, de todo. Entonces, siempre te ayuda a seguir mejorando en tu inversión. Si haces trading, si haces staking, si estás metido en esto, pues es un súper grupo. A mí me encanta.
Bueno, Yair, de verdad que muchísimas gracias por el espacio, por darte el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia y pues todo lo que has pasado. Bueno, imagínate qué manera tan particular tú de conocer el mundo de las criptomonedas, pero bueno, siempre hay historias de historias. Y pues nada, te quiero hacer la invitación aquí en vivo para un próximo podcast donde nos puedas compartir toda tu visión respecto a Ethereum de una manera un poco más técnica. Esta es como una entrevista que tenemos con cada uno de los miembros que hacen parte del liderazgo del grupo. Así que de verdad, Jair, que te agradezco mucho por tus palabras y por tu tiempo. Y a todas las personas que nos están escuchando, quédense conectadas a los próximos podcasts que vienen de nuestra escuela de Ethereum Bogotá, donde vamos a estar siempre buscando la forma de agregar valor. Y no se olviden de visitar nuestra página web, que la voy a dejar aquí en la descripción de este podcast para que allí puedan acceder directamente al grupo y también mirar la información de valor. Entonces, Jair, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde, mi hermano.
Igual, excelente tarde y gracias por la oportunidad, hombre.
Dale, dale.